Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos el Costa Viva de hoy hablando del Comité Clínico de la Xunta de Galicia que se está desarrollando en estos momentos. Está hablando el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, y dando los datos de cómo está la situación en la comunidad gallega, de los cambios. En principio, esos cambios de cara a la Semana Santa no nos afectan, y también de las preocupaciones sobre el cierre perimetral de Galicia. Ha mostrado su preocupación, una preocupación doble. Una, porque la comunidad gallega tenía la intención de realizar cribados en los aeropuertos, en concreto en el aeropuerto de La Coruña, para que todas aquellas personas que vinieran tuvieran que someterse a una prueba pertinente y tener un poquito más de seguridad. Pero eso todavía no ha conseguido el permiso por parte del Gobierno central, pese a contar en un principio con el visto bueno de la delegación de gobierno. Y luego otra de las preocupaciones que tienen y que van a transmitir en el Consejo Interterritorial de esta tarde es el asunto del cierre perimetral de Galicia. Porque, claro, Galicia ya se va a encargar de su cierre perimetral y de intentar controlar todo, pero espera Comesaña que el resto de las comunidades pues hagan también lo propio. Si no pueden salir, bueno, pues que no vayan a tener la opción de entrar en esta comunidad si no es con una causa justificada. Esos son algunos de los datos que ha aportado y de las cuestiones que está diciendo, además de hablar de estabilidad. Los datos que han dado y que están dando en este momento, porque todavía tiene lugar ese comité clínico, son de estabilidad. De hecho, decía Carmen Durán, que es la directora general de Asistencia Sanitaria, que la situación parece que está alcanzando una meseta. Hay, por ejemplo, una incidencia de casos de 34 por 100.000 habitantes a 7 días. 34 casos por 100.000 habitantes. Recuerden que hemos llegado a 1.000. Es decir que, en fin, se puede hablar de estabilidad, se puede hablar de meseta, pero también nos han recomendado que tengamos mucha precaución, que menos es más. Vamos a escuchar esas declaraciones del conselleiro.
Non estamos en situación de dar todavía golpe de gracia ao virus, temos que seguir mantendo as medidas de autoprotección, a mascarilla, o lavado de mans, a distancia social. Temos que seguir cumplindo as normas da reunión, sobre todo, ¿no? Movernos o menos posible. Este é unha mensaxe que queremos insistir nela, que a mobilidade, aínda que está permitida en Galicia de xeito xeral, excepto os concellos de nivel máximo, pois, como vemos dicendo, hai que facer todo o que sexa realmente imprescindible e pospoñer para outra ocasión aqueles movimentos, aquela mobilidade que non o sexa, ¿no? En ese sentido, insistir que menos e máis, canto menos risco, máis saúde y Moster.
Bien, que aunque en principio tengamos la opción de movernos por casi toda la comunidad autónoma de Galicia, puesto que en realidad casi todos los ayuntamientos estarían en una situación de nivel similar, hay pocos que estén en situación máxima o pocos también en situación de alerta alta, sí que recomiendan que nos movamos lo menos posible de cara a Semana Santa, porque ya sabemos que, bueno, que todos queremos movernos y hacer muchas cosas, pero se nos puede ir de las manos. Y recuerden que hay otros países donde ya se están tomando unas medidas muy radicales, porque están intentando ya atajar o prevenir una cuarta ola, que nadie queremos que venga, pero la tenemos, es verdad, a las puertas. Bueno, pues así se está hablando en el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, pero con la buena noticia y el optimismo de que estamos en un momento de estabilidad. Así que nos vamos a quedar por el momento con esa buena noticia, con ese buen sabor de boca, y vamos a hacer un repasito, ya saben, de la actualidad de esta jornada que vamos a desarrollar en Costa Viva, pero repasamos antes en titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son Hijos de Ramón Rubal de Alfoz. En materia también de salud, se retoma hoy la vacunación con AstraZeneca. El gerente provincial de Sergas ya lo había adelantado, Ramón Ares. El ritmo de vacunación en las primeras semanas de abril espera que vaya cogiendo un poquito más de impulso, y también esperan que lleguen más vacunas. Se sigue con AstraZeneca y, entre tanto, también se sigue vacunando a las personas mayores de 80 años. En este caso, con la otra vacuna, con la Pfizer. Y, por otra parte, en este día de hoy, a partir de la tarde, a partir de esta misma tarde, se empieza el cribado masivo en Burela. Más de 400 personas se han apuntado a ese cribado. Se va a realizar en el Hospital de Mariña, en la zona del autocovid. O sea que va a ser bastante más rápido. Llegan en su cochecito, se lo hacen y punto. Hay unas 400, bueno, probablemente a estas alturas alguna más apuntadas. Se empieza el cribado esta tarde y se continúa durante mañana y también pasado mañana. De hecho, fue tanta la demanda de personas para hacerse ese cribado que habilitaron un segundo teléfono. Hasta las 2 de la tarde de hoy se pueden apuntar, ¿eh? Ahí es hasta las 2 de la tarde de hoy para solicitar ese cribado. Se inscriben en el Ayuntamiento de Burela. También vamos a hablar de ese tercer plan de rescate para hosteleros y se piden desde la Xunta de Galicia al Gobierno Central que se agilicen los criterios y en el reparto de las ayudas, que se agilicen un poquito las bases y también la burocracia y el trámite. El vicepresidente primero, Alfonso Rueda, calcula que a Galicia le corresponden cerca de 300 millones de euros, teniendo en cuenta el peso de las pequeñas empresas en nuestra comunidad. Y también ha hablado de la situación a la que vamos en esta Semana Santa y Alfonso Rueda indicaba que todo hace señalar a que es mejor tener prudencia y que incluso la hostelería les está pidiendo más vigilancia. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Xunta.
Insistieron los propios representantes de la hostelería en la necesidad de seguir intensificando las medidas de vigilancia, dado que, bueno, todos podemos ver como, a pesar de que hay una conciencia xeral da ciudadanía en que estas medidas deben ser cumplidas, se siguen produciendo incumplimentos por parte de algunas personas y, sin ninguna dúbida, aparte do propio convencemento de cada un en que este o camiño, guardar as medidas sanitarias, a vixilancia policial é unha axuda moi importante. Por lo tanto, nos insistieron en que esta vigilancia policial se intensifique, sobre todo pensando nas vindeiras datas de Semana Santa.
Pues sobre todo precaución y más vigilancia para esa Semana Santa, y es lo que han pedido los propios hosteleros porque no quieren verse perjudicados. Demasiada alegría luego les va a suponer que tengan que cerrar los negocios después y no les renta. Esto respecto a la situación de lo que viene que está a la vuelta de la esquina, por cierto, a la Semana Santa. Hoy también hablaremos de la Semana Santa en la medida en la que se pueda celebrar en nuestra comarca, en esos puntos simbólicos, emblemáticos de la Semana de Pascua, de la Semana de Pasión. Después hay que hablar del mundo de la pesca, porque fíjense, Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, pero que también es el presidente de la Federación de Cofradías de España, ha dicho que son pescadores y no delincuentes. Es la reacción de los pescadores y de las cofradías al nuevo reglamento de control de la Unión Europea. Ya saben que la flota gallega convoca un paro este viernes a mediodía en contra de ese reglamento. De hecho, Basilio Otero anima a otras comunidades a sumarse a esta movilización que se va a hacer a la entrada de los puertos, ya que con esta pandemia, dicen, no se puede hacer una manifestación en tierra. Según entran a los puertos los barcos, pues tocarán sus sirenas durante un rato. Este paro es para, o está llamada toda la flota, este paro, no solamente la artesanal, para protestar por un reglamento que contempla cuestiones como que todas las embarcaciones de más de 4 metros tengan que estar geolocalizadas. Esto pues les obliga a instalar videocámaras y es uno de los puntos más controvertidos. Hasta en pequeñas embarcaciones estar vigilado con una videocámara. El caso es que la flota está llamada a una movilización a su modo, a la entrada a puerto y con las sirenas sonando este próximo viernes. También, por supuesto, nuestra flota, la Mariñana. Dentro del mundo del mar, Galicia lamenta que el acuerdo provisional de las cuotas pesqueras en las aguas compartidas con Reino Unido no tenga en cuenta los aspectos socioeconómicos. La propuesta que se ha adoptado, supone asignar hasta el 31 de julio la parte proporcional sobre el total del año de las cuotas recomendadas por los científicos del Consejo Internacional para la Explotación del Mar, a la espera, eso sí, de que se acuerde algo con el gobierno británico. La consellera de Mar, Rosa Quintana, explica que la parte positiva del acuerdo es que, bueno, van a poder seguir faenando en aguas noroccidentales y mantener la actividad los próximos meses, pero queda la incertidumbre e indefinición sobre cómo van a organizar las pesquerías para el resto del año. Hasta julio, más o menos, saben lo que hay, pero después, pues no se sabe. Y la Xunta de Galicia adjudica por casi 97.000 euros el proyecto para construir en Cervo, en el polígono de Cuíña, la tercera planta destinada al tratamiento de bioresiduos. Se unen a las ya proyectadas en Vilanova de Arousa y Verín y a la que ya está en funcionamiento en Cerceda. Esta planta tiene la capacidad para tratar 3.000 toneladas anuales de fracción orgánica y con esto lo que van a hacer es producir compost de alta calidad destinado a usos agrícolas. Puede que saquen 1.500 toneladas de ahí. Destacado el alcalde Alfonso Villares, que es muy útil de cara sobre todo a la implantación de ese quinto contenedor que ya pronto tendremos en nuestras vidas y que además esta planta genera economía y va a generar puestos de trabajo. Y mañana en Cervo algo muy interesante, una demostración de gestión forestal con drones. En ese polo de drones, que es el polígono de Cuíña, se va a realizar una demostración que seguro que nos va a encantar. Muy interesante, ya se ha realizado otra con anterioridad hace unos meses y ahora nuevamente se va a llevar a cabo. En este caso, bueno, pues es en el centro, se llama Áncora, Centro Experimental Áncora, y la presentación es de Gestal. Es gestión forestal sostenible mediante teledetección remota, es decir, con esos vehículos aéreos no tripulados. Es una buena manera para optimizar la gestión. Es una solución tecnológica que viene a cortar un poquito también los costes en todas las funciones que se realizan. Y tenemos muchos otros temas que te vamos a ir tratando a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros en Costa Viva, que hay mucho que contar. Y a partir de la 1:20, pues hacemos un repasito un poco más profundo de todo este asunto coronavírico y de cómo se nos plantea la Semana Santa. Recuerda que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas, en un día en que tenemos los cielos tirando nubosos, pero bueno, algún claro se abre. La temperatura 18 grados en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy. Por la tarde soplará el viento débil del norte y tendremos nubes altas. Por la noche el viento del suroeste. Mañana jueves cielos cubiertos todo el día. Para mañana ya llegan las nubes, día 25 de marzo. El viento será débil y variable y las temperaturas parecidas a las de hoy. 8 grados de mínima y 14 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En principio, en el tráfico sin problemas circulatorios en La Mariña o en la zona de la Autovía del Cantábrico. Hay un obstáculo fijo en estos momentos en la carretera de Navia, en la Nacional 634, a la altura del punto kilométrico 524. En ese punto pueden ustedes encontrarse con un poquito de retención debido a un coche. En principio habría volcado. Está como obstáculo en la Nacional 634, en la localidad de Navia, en Asturias. Vamos a ir contando esas noticias destacadas de esta jornada. Vamos a hacer en esta primera parte una incursión en los actos que se van a llevar a cabo en la Semana Santa en Burela, hasta donde se pueda, que ya saben que es poquito. Pero antes, Baruc Domínguez nos pone el día.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Catalina de Vadstena o Catalina de Suecia, una religiosa sueca hija de Santa Brígida. Es considerada como patrona de las vírgenes y como gran defensora de la vida. Precisamente la Iglesia Católica celebra mañana 25 de marzo la Jornada por la Vida, este año bajo el lema Custodios de la Vida. Su objetivo es explicar que este es un bien fundamental para la persona, sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás bienes. Pues eso, que viva la vida. Feliz 24 de marzo.
Esta buena música que nos anima un poquito el día, vamos a pasar también a otra música, pero ya con otro sonido distinto, con un sonido más recogido, con sonido también de tambores, para hablar, pues cómo no, de la Semana Santa. Saben que actos, grandes actos, no vamos a tener, pero sí que vamos a tener alguno litúrgico, otros relacionados con la cultura, alguna exposición, algún libro, esto a lo ancho de nuestra comarca. Pero vamos a ir por partes, y si ayer les hablábamos de Viveiro, hoy Baruc Domínguez nos va a contar cómo va a ser en Burela.
Thank you.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE, seguimos hablando de asuntos relacionados con esta Semana Santa de este año 2021, que tiene que ser un poco peculiar por mor da pandemia do coronavirus. Se onte falábamos dos actos da Semana Santa de Viveiro, hoxe chegámonos aos da Semana Santa de Burela e falamos co seu párroco, con Jesús Álvarez Piñón. Suso, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal? Como estás?
Bueno, pois por aquí estamos xa a poucos días de que chegue ese Domingo de Ramos, que é o pistoletazo de inicio desta Semana Santa, un tanto diferentes en procesións, en actos fora das igrexas, pero supoño que con gañas de que comece esa semana importante, que polo menos no ámbito litúrxico, pois seguirá, pois máis ou menos como outros anos, e seguirá permitindo que os fiéis pois disfruten pois desta semana que é o centro da religión católica, non?
Sí, efectivamente, aí o principal é que non nos vai a faltar a posibilidad de celebrar pois a nosa fé. De feito, os actos litúrgicos son a raíz que despois lle dan sentido pois ao tema das procesións. Evidentemente, as procesións é un poquinho vistoso, pero sin a vivencia do acto litúrgico, pois tampouco tendría sentido de como quitarle a raíz, ¿no? Pois a raíz podemos la vivir. Hai que facer un pouco de modificacións polo tema dos aforos, ¿verdad? Que hai que ter cuidado cos aforos, pois, por exemplo, co Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos sempre é así un día de moita asistencia en todas as parroquias, polo menos desta unidade pastoral, creo que en todas pasa o mismo. Sí. Entón, por exemplo, onde temos nenos de catequesis, nas tres parroquias grandes da unidade pastoral, o que facemos é facemos unha misa para familias, e xa explicando tamén un poquinho máis hacia eles e tal, pois de bendición de Ramos. Anticipamos esa misa para poder así facer un poquinho de distribución de personas. Entón, o domingo, o sábado, temos misa para os nenos en dúas das parroquias, tanto en Cervo como en Lieiro, e en Burela o domingo pola tarde, e aparte serían as outras misas de bendición, porque, bueno, temos que multiplicar un pouco para evitar o tema de aglomeración de aforos, evidentemente.
No caso do Ramos en concreto, que sí que é unha festa que goza de popularidade, pois non solamente pois nas cidades ou nas vilas que sí que gozan pois desas procesións fastuosas da Semana Santa, senón en parroquias pequeniñas, parroquias do rural, pois falando por exemplo parroquias da Terrachá, pois o día de Ramos é case o día máis grande pois a nivel popular da Semana Santa. Non sei este ano, tendo en conta as normativas, como se vai organizar, pois como se vai celebrar esa festa do Domingo de Ramos.
Pois en vez de facer pois as procesións externas que sempre se facía externa en Burela, pois hai unha gran procesión que ven desde a plaza do concello, non desde a plaza da Mariña, hai unha gran procesión con nenos pois esos ambientados con hábitos así de nazarenos e tal, pois este ano temos que facer todo dentro da iglesia. E xa cando chegamos todo o mundo, xa tem que estar dentro da iglesia, acordamos e o cura pasará al vecino. Intentaremos facer así tamén pois eso, pois ambientación e de facer algo especial para os maiores, para os nenos, pero sabendo que bueno, pues, que o tema das limitacións de non poden facer ningún acto fora, pues, os de dentro vamos a ter asegurados, eso, sobre todo multiplicando os horarios. Nosotros aquí, por lo menos, nesta unidade pastoral, multiplicamos horarios para evitar esas aglomeracións, e eso nos dá opción pues, de traballar pues, a unha Semana Santa pues, coas familias e cos nenos. Entón, bueno, xa temos preparado como varias dinámicas nesas misas de nenos con un pouco máis dedicado hacia eles, dedicado que a o tema da familia, non? E invitando que veña un neno cos seus pais, pero tamén que traiga os abuelos e tal. Entón reservamos un banco por familia de neno de catequesis, e pode ser un momento tamén pois, para falar da vivencia da fé en familia, para compartirlo, sobre todo para enraizarlo, pois, nese momento onde celebramos pois, tamén a paixón do Señor, ou que o Señor nos queira hasta a tope, hasta entregalo todo por nós, non? E eso vivilo é como un reflexo tamén para vivir na familia. Eu creo que vai ser interesante. Eu sempre creo oportunidades a través destas situacións que para moita xente están sendo moi dolorosas, evidentemente, pero si se generan oportunidades boas que bueno, pues vamos a ver que o que vai dicindo Dios, verdad?
Desde logo importante pois estar atentos nun ano como este, que é un ano que non nos cansamos de repetir, un ano de esperanza, que temos que velo tamén con eses ollos pois esperanzados. Incluso en Viveiro falábamos de que este ano a imaxe que escolleron pois para o seu cartel pois era a Virxe da Esperanza, e nunca mellor dito. Falando xa dos actos que teremos durante a semana próxima, hai algunhas dúbidas entre os fieis con respecto a actos, xa non somente as procesións, porque xa sabemos o que pasa co tema tema das procesións, pero, por exemplo, cousas como o lavatorio de pés, cousas como a bendición da auga e do lume, o pregón pascual, esas cuestións que, a lo mellor, pois eso, non se pode haber coros nas igrexas, non pode haber contactos, todas estas cuestións, como afectan ao desenvolvemento destes actos litúrxicos importantes, pois nunha Semana Santa normal?
Pois mira, o que o primeiro é, nos xenera outra oportunidade. Eu sempre penso como oportunidade, está claro. O primeiro é explicar que é un acto moi importante que este ano se pode facer, pois, por exemplo, o tema do lavatorio dos pés, claro. Para mí un dos momentos máis significativos, e máis, bueno, nosotros a veces o facemos con un canto aí de entre vosotros servidores ser, pois eu o maestro lo hice con vosotros, ¿no? Entón, por exemplo, empezo lavando os pés, e pois os mismos os que son lavados van lavar a outros con ese significado. Pero se sabemos que, oxe, eso non pode ser.
Claro.
Vamos a facer unha invitación a que eso se faiga na casa. Entre os da casa, pois, hai un contacto cotidiano, estamos en mascarillas, que se faiga ese xesto en familia, de lavar os pés, de facer ese xesto e de facer unha pequena oración en familia, por que non? Sí? E introducir esa vivencia que a veces a reducimos o ámbito intraeclesial, levado a esa iglesia doméstica que é a familia, non? Pois por que non? Se nos veu esa proposta, porque eu creo que ao final pues, nos pode facer pues, profundizar máis no sentido, nos pode axudar a vivir máis un pouco a facer as cousas un poquinho máis novedosas e romper sobre todo as fronteiras do de sempre, non? En tempo e en espacio. Entonces, bueno, pues o tema do Jueves Santo, pues vai ter que ser así. Non se vai a poder facer o tema do lavatorio dos pés, por o tema do contacto físico, eso está claro, a adoración da cruz, que un dos momentos máis fortes, para mí é dos máis significativos, a veces incluso, vamos, que se me encolla a alma cando vas vendo persona a persona que pasa por ali a bicar a cruz, co que eso significa que as cruces que cada persona leva. Pues é verdad que este ano non o vamos a poder bicar, pero sí podemos chegar hasta a cruz, pois facer unha genuflexión, unha reverencia, algo que mostre pois, ese signo de reverencia, de adoración, e vai ser posible. O sea, o importante non é que lleguemos o bico, o importante é que introduzcamos o que significa a cruz para nosotros, o que Cristo derrama desde a súa cruz para nós, non? E desde aí, oye, mira, tes unha cruz na casa, tedes un crucifixo na casa, que está certo, se quitaron os crucifixos en favor de moitos amuletos, por aí, o mellor é a hora de volverlo a decir, bueno, tamén é unha das teimas que digo moitas veces, teñamos un crucifixo na casa, teñamos onde mirar, e cando cheguemos á casa, viquemos a cruz que temos na nosa casa. De feito tamén que as familias, que cos nenos vamos a facer unha dinámica de, bueno, que non os podo revelar aquí, que facer unhas cruces dentro da iglesia que as propias cruces de cada un, non? Elevar esa cruz en familia e aprender tamén que desde a cruz hai unha forma de vivir e unha forma de sentirnos acompañados por Cristo, non? E cando Cristo nos abandona, sino cando Cristo se pon máis cercano a nos. E, pois, ten que salir aí o tema da creatividade, deixar que o Espírito pois, nos vaya dando pois, pequenas insinuacións para que isto poida profundizarse, sobre todo que quede interiorizado, sabes? Porque ao final, imagínate que todo se volve unha procesión e que non se divida antes o que é o significado da cruz e a vivencia da cruz. O externo non é máis que un papel de regalo, importante é o diamante que vai dentro, non? Pois eso sí o temos que chegar a descubrir e deixar que ese momento se diga. Despois, pois todo tendrá da auga, pois é moi sencillo que traiga xente a auga da casa, se bendice, se destapa, ou ben, solo hai unhas personas que van collendo auga e van abotando a través de unhos embudos e con evitar todo tipo de contactos, pois eso é lógico, pois hai que cuidarnos, que para celebrando a vida, non podemos celebrar a vida pois arriesgando a ter contagios. Evidentemente hai que ter moito sentidiño. Pero o cual non quere decir que non podamos ter pois todos os xestos iguales, sabes? Pois bendiciremos o lume na entrada da iglesia e teremos os cirios pascuales e levaremos as nosas velas para casa e ali teremos pois esa vivencia. Pois nosotros sempre facíamos, como facíamos na Pascua xoven, aquí nas vigilias que celebramos, sempre facíamos o da cruz, de cauga, o que viña detrás, pois de acuerdo por el bautismo eres hijo de Dios, siempre hacíamos un gesto, ¿no? Que uno se lo hacía que venía detrás. Pues eso toca hacerlo también en familia. Daste cuenta que es decir, bueno, pues ahora toca a vivencia más familiar con todos esos gestos. Fallo na tua casa, cos da tua casa, cos que viñeron, cos que non viñeron. Fallo ese gesto, recorda e comparto o que eso significa. Pois pues, o mellor é toda unha serie de oportunidades que nos veñen que son simplemente meros cambios, pero fundamental vamos a poder celebrar. O que é a paixón da resurrección de Cristo, eso que é o nuclear da nosa fé, o que marca realmente que chegaras hasta nós, se non resucitase Cristo, bueno, pues todo quedaba naquela aventura que, demorados e manipuladores, pues resulta que quixeron acabar e pensaban que o lograron, pero realmente é a victoria, e sobre todo saber que a victoria de Cristo é a victoria, era que Él nos fai partícipes, que realmente a súa gracia pode renovarnos, pode renovar a nosa vida, co seu perdón, co súa misericordia, e sobre todo, pues con unha vida que é en plenitud, non sin engaños. Entonces eu creo que aí temos moito que aportar. E seguramente, si este ano non podemos sacar as procesións, sí podemos metelas dentro de nós, sabes? Sí podemos volver a buscar a Cristo, pues como din por aí algúns vídeos, non? No rostro sufrinte daquelas personas que necesitan de nós, daquelas personas que necesitan o noso acompañamento. Seguramente que sí, e sobre todo ver como desde o amor podemos axudar a resucitar, a devolver vida e esperanza a moita xente que a veces con pequenos gestos, con compromisos, pues está facendo, volver a centrar neso, ¿no? Nese aspecto, alguén me comentaba en este día desde Cáritas que na cofradía de Ferrol varios rapaces novos na pandemia pues que se involucraron tremendamente no tema de Cáritas. Oye, pues eso é. Es una procesión de esta caridad. Sí, sí. Es una procesión do Cristo vivo que resucitado está no corazón de moita xente. Yo creo que hacia ahí también tenemos que ver. Dios siempre genera una oportunidad. Dios siempre va a salir con nos. No siempre a mellor da misma forma y a veces también para reflexionar. Si o facemos desde o seu espíritu o o facemos un poco desde o protagonismo. Y eso nos faz falta a todos, ¿no? Nos faz falta todo interiorizar. Decir, bueno, primero é a celebración litúrgica. No puedo hacer unhas procesións incompatibles coa asistencia aos actos litúrgicos. Non teria sentido, porque se lle quito a raíz, pois é unha rama seca, que non ten sentido, non? E, sin embargo, a procesión ten moito sentido cando, despois de vivilo, queres testimoniar e mostrar cal é a que esperar, cal é o aquel que non te importa colocar nos teus hombros, porque o teu salvador é tamén o salvador daquel que o mira, pois a veces incluso con burro tal, no comparto públicamente a nosa fe, ¿no? E pois, bueno, aí xa explicará, pois, mi lucha que hai aí a presidenta da asociación, que hai unha iniciativa tamén, pois non podemos sacar as imágenes, pero con unhas colgaduras que vamos a poñer nas, como se chama, nas balcóns de distintas imágenes que temos, pois eso, a dolorosa e o Cristo, pois recordándonos que hai moito sufrimento nesta pandemia, pues, co tema dos empleos, co temas da enfermedad, con moitas cousas, e tamén a da esperanza, porque queremos tamén poñer esa esperanza que nos recorde, todo o noso pobo, pues, que nos recorde que a historia sigue estando en manos de Dios. Incluso cando parece que todo termina, todo empeza en plenitude, esa é a resurrección.
Pues logo que sí, unha Semana Santa un tanto distinta que nos toca facer, pero como dicías, é tamén unha oportunidade para vivila douto xeito, tanto dende Burela como dende Lieiro, como dende Cervo, dende toda a zona da unidade pastoral. Jesús Álvarez Piñón, graciñas por atendernos aquí na COPE, e que sexa, como dicíamos, unha boa Semana Santa para todos.
Pois moi ben, moitas gracias a vos. Veña, Deus vos bendiga, que seres unha boa Semana Santa. Saberedes que vai valer a pena vivila desde o interior. Deixemos procesionar a Cristo pola nosa vida. Unha aperta.
Costa Viva. Cada día, toda a vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Así la viviremos, Semana Santa, Semana de Pasión, es una semana también de constricción al fin y al cabo, de una manera diferente que vivir la Semana Santa este año. Pero vamos contando a partir de ahora todas esas noticias, algunas de las cuales ya hemos ido adelantando, avanzando. Hemos hablado también de la Semana Santa de Burela a lo largo de estos días. Baruch nos traerá más Semanas Santas, ¿eh? Porque bueno, dentro de lo que acabe, dentro de lo que se permite y se puede, algunos actos hay. Y es verdad que aunque tenga que vivirse con más restricciones, al fin y al cabo estamos hablando de la Semana de Pasión, no es lo mismo que otras épocas quizá más relacionadas con festividades alegres. Estamos hablando de esos momentos tan duros en la historia de la religión en los que se recuerda la pasión de Cristo. Con lo cual, bueno, pues una manera de vivirla quizá un poquito más sentida, ¿no? Hablaremos de ello también a lo largo de los próximos días. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Es que la Semana Santa no es solo salir por ahí de fiesta, buscar el sol o reunirse con los amigos, con los vecinos y familiares. Y como este año no podemos hacerlo, pues probablemente lo tengamos con otra óptica. De eso hablamos, de las posibilidades de Semana Santa. Pues pocas, las justas, las que debemos. Cada uno debería tener las posibilidades de acuerdo con su responsabilidad. Y si todos tuviéramos la misma responsabilidad, tendríamos esto mucho más avanzado. Hablo del coronavirus. Pero, bueno, pues sobre todo, que nos cortemos un poquito, que no nos movamos más de la cuenta y que sigamos manteniendo las precauciones. ¿Por qué? Porque si bien los datos no van mal, estamos en un momento de optimismo en la comunidad gallega. La incidencia acumulada ha bajado mucho, está todo bastante controlado. Solo hay 2 ayuntamientos en toda Galicia que tengan ese nivel máximo de restricciones, que es eso de que estén perimetrados y solo consigo mismos, que son Beade y Maside. Y luego la gran parte de la comunidad gallega tiene un poquito de libertad, un poquito. Evidentemente no las que teníamos o las que estábamos tan acostumbrados y que quizá no valorábamos. Un poquito de libertad solo. Pero la recomendación del comité clínico que han dado hoy es que menos es más. Menos riesgo, pero más seguridad respecto al coronavirus. Vamos a escuchar a Julio García Comesaña, el conselleiro.
Non estamos en situación de dar todavía golpe de gracia ao virus. Temos que seguir mantendo as medidas de autoprotección, a mascarilla, o lavado de mans, a distancia social. E temos que seguir cumplindo as normas da reunión, sobre todo, ¿no? Movernos o menos posible. Esta é unha mensaxe que queremos insistir nela, que a mobilidade, aínda que está permitida en Galicia de xeito xeral, excepto os concellos de nivel máximo, pois, como vemos dicendo, hai que facer todo o que sexa realmente imprescindible e pospoñer para outra ocasión aqueles movimentos, aquela mobilidade que non o sexa, ¿no? En ese sentido, insistir que menos e máis, canto menos risco, máis saúde y Moster.
Ya lo saben. A ver hasta dónde podemos ser de responsables. Muchas personas son responsables, evidentemente, pero luego el virus está ahí. El contagio es, al fin y al cabo, fácil. Es un virus que se contagia de una manera muy fácil y muy rápida. Y luego también hay personas que no son conscientes. Hay un poquito de todo. Pero dentro de lo que podemos cada uno, nuestro granito de arena. Eso preocupa, lo de la movilidad. También preocupan los cierres perimetrales. ¿Por qué? Pues porque Galicia ha propuesto realizar un cribado a las personas que vengan a Galicia, que entren por el aeropuerto de La Coruña. De hecho, se lo propuso la delegación de gobierno, dijeron, qué bien, me parece, pero faltan los permisos del gobierno central y resulta que esto se está demorando, algo que preocupa a los responsables de la Xunta de Galicia y a los responsables de la Consellería de Sanidad, como reconoce Julio García Comesaña, quien recuerda, por cierto, que sigue vigente eso que se llama el registro de viajeros, para que el que venga se inscriba y haya un seguimiento. Y lo del que venga no significa que tenemos registro de viajeros y puede venir quien quiera, sino aquellas personas que vengan o retornen a su domicilio habitual o a su domicilio en el que estén empadronados con sus causas justificadas. Escuchamos a Comesaña.
Una cuestión que nos preocupa, ¿no? Bueno, estamos haciendo un esfuerzo diagnóstico, comentaba a doctora Durán, que nos coloca como unas unidades autónomas, ainda sin contar as pruebas PCR en saliva, pues colócanos nunha das comunidades con mayor tasa de pruebas diagnósticas por 100.000 habitantes. Queremos seguir facendo este mismo esforzo diagnóstico e, de feito, plantexámoslle a delegación do goberno facer un cribado, en este caso con antíxenos, no aeroporto da Coruña, dada a situación epidemiolóxica que está vivindo a cidade, non a área sanitaria. Este contacto foi feito primeiros do mes de marzo, concretamente o 6 de marzo. Obtuvemos unha resposta positiva por a parte da delegación do goberno, pero a verdade é que desde esa resposta positiva a todos os traballos para intentar poder facer ese cribado no aeroporto da Coruña realmente pues, teñen sido ata agora infructuosos. Non somos capaces de tocar na tecla aceitada para poder empezar ese cribado. E a última noticia de onte, donde nos dicen que unha vez remitido toda a documentación como se nos pediu, pois que probablemente despois de Semana Santa, despois de pasar un comité de dirección mensual, pois que teríamos resposta. Bueno, queremos trasladar que a nós gustaríanos ter empezado xa este cribado no aeroporto da Coruña hai semanas, entendemos perfectamente todos os requerimentos administrativos, a máxima colaboración para facelos e facer o cribado nas condicións mellores que estime en este caso a ENA, pero temos que decir que despois de todo este esforzo, pois a previsión é que hasta despois de Semana Santa non podamos iniciar este cribado, cousa que nos disgusta nese contexto de esforzo diagnóstico importante que estamos a facer en toda a comunidade autónoma e que están a facer os profesionales sanitarios de cada unha das sete áreas, non? Bueno, seguiremos, por supuesto, facendo os cribados, vamos a centrarnos nestes concellos de nivel máximo, vamos a seguir cos nosas probas diagnósticas convencionais e tamén queremos aproveitar a ocasión para anunciar ou insistir na existencia do rexistro de viaxeiros que, pois, de cara a esta vindeira Semana Santa, cando os galegos que están fora e poden vir coas restriccións actuales a volver aos seus domicilios, pois teñan accesible ese rexistro de viaxeiros para poder inscribirse neles e facer ao chegar aquí a correspondente proba diagnóstica para seguridade súa e dos seus familiares os que ven a estar con eles na Semana Santa. Por lo tanto, insistir nesa existencia que non reapertura porque non sempre está aberto, como saben vostedes, e actualizamos de xeito permanente as comunidades ás que se pode recurrir cando se ven, estará especialmente aberto, igual que estuvo no Nadal e no verán nestas datas de Semana Santa, repito, para aqueles galegos que retornen aos seus domicilios por estar fora por motivos de estudio ou laboral ou cualquier outro motivo, ¿no?
Aí está a situación, el cribado por ahora non se pode realizar pese a que desde a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia estaban dispuestos a realizarlo para controlar un poquito máis a gente que entra en la comunidade autónoma. Están esperando el permiso necesario. E logo el tema del registro de viajeros les preocupa e así lo han transmitido el cierre perimetral. Y el cierre perimetral de todos los demás, además del propio, del que tiene la comunidad gallega, el cierre perimetral de los otros, si lo van a respetar o no, porque también es probable que mucha gente pueda salir de sus propias comunidades, pueda venir. Ya saben que esto pues suele ocurrir o ha venido ocurriendo en esos momentos en que hemos tenido periodos vacacionales o de un poquito más libertad. Así que más o menos el llamamiento del consejero de cara a esta tarde al Consejo Interterritorial va a basarse en eso, en que, bueno, que se sigan respetando los cierres perimetrales de otras comunidades autónomas también. Y luego también en el Consejo Interterritorial se hablará probablemente de la posibilidad de adelantar un poco algún tipo de hora de cierre de comercios que no sean esenciales o algo así. Más o menos es sobre lo que calculan que se va a hablar.
Por unha banda da limitación no ámbito non esencial, concretamente pois, un axuste da hora da limitación de actividade esencial. Nos saben que estamos nunha franxa baixa de ese horario, estamos concretamente ás 21 horas. Creo que pouco asuste nos queda respecto a posible proposta do Ministerio, pero repito, hasta que vexamos hoxe pola tarde non podemos decir nada. Nese sentido, creo que estamos moi cerca da proposta do Ministerio, ¿no? E por outra banda, tamén se fala de alguna actualización nos peches perimetrais. Nos aí, o que ya trasladamos ao Ministerio onte, que nos preocupa o peche perimetral, o que temos ahora mesmo, non o futuro, sino o peche perimetral da comunidade autónoma, e que se poñan as medidas necesarias ben para que, igual que os galegos non poden salir fora, pois outras comunidades non podan vir alo menos sin unha causa justificada, non? E por suposto tamén que teñamos a capacidade de que os que veñen incluídos con causas justificadas, podamos ofrecerlle, por exemplo, ese cribado de antíxenos no aeroporto que nos parece, levamos semanas tratando de poñelo en marcha, nos parece tan importante. Por lo tanto, repito, creo que son dous ámbitos nos que Galicia está nun nivel alto, xa de restriccións. Bueno, pues repito, no caso dos peches perimetrales parecenos moito máis importante traballar os peches adefinidos que non poñer peches adicionales de dudosa efectividade e de dudosa factibilidade, non, visto o que está pasando co peche perimetral exterior.
Así está la situación y la preocupación también por los cierres perimetrales. Y con eso afrontamos la Semana Santa. Esta tarde, Consejo Interterritorial hablarán de este asunto y de esas posibilidades de adelantar o no esos cierres en actividades no esenciales. Y luego también tenemos que hablar, cómo no, de la incidencia de casos por 100.000 habitantes, que ha bajado mucho. Lo ha dicho Carmen Durán, que es la directora general de Asistencia Sanitaria. Ha bajado mucho. Recuerden que hemos estado en momentos en los que sobrepasábamos los 1.000, y propiamente en La Mariña. Y ahora, en general, en Galicia, a 7 días la incidencia por 100.000 habitantes está en 34 casos. 34, ¿eh? Luego, a 14 días sube a 73 casos, pero de todos modos está lejísimos de aquellos 1.000 que hemos llegado a tocar en algunas localidades, como por ejemplo Viveiro, durante esos momentos delicados de coronavirus en La Mariña. Se puede hablar de estabilidad, se puede hablar de meseta, pero hay que seguir teniendo cuidado. Carmen Durán.
En el conjunto de la comunidad podríamos decir que es una situación estable y que efectivamente parece que estamos alcanzando una meseta. De hecho, el número reproductivo instantáneo se sitúa por tercera o cuarta semana consecutiva por debajo de uno, también de una manera estable. Ya no estamos hablando de estos descensos bruscos que tuvimos al principio de este descenso, sino que estamos hablando de que se mantiene y que no tiene, de momento no parece que vaya a cambiar la tendencia. En lo que se respecta al número de concellos, yo creo que es destacable que tenemos en este momento el 45% de los concellos, que son 141, no han notificado ningún caso en los últimos 14 días, ni tampoco lo han hecho 184 concellos en los últimos 7 días, lo que supone el 54%. Es decir, estamos hablando de, repito, que 184 concellos no han notificado ningún caso en los últimos 7 días. En lo que respecta a la incidencia acumulada, la incidencia acumulada 7 días en Galicia está en torno a 34 casos por cada 100.000 habitantes, y en lo que respecta a 14 días estamos en torno a 73 casos. Nuevamente hablamos de estabilidad. Recuerdan que siempre comentábamos unos descensos muy pronunciados en las últimas 2-3 semanas. Actualmente tenemos que hablar de estabilidad y de este alcance de esta meseta.
Está bien de vez en cuando oír algo bueno, oír algo un poco más positivo u optimista, y esperamos que no se tuerza, esperamos que siga así. Por lo tanto, ellos continúan pidiendo precaución. También nos han dado datos sobre cómo está el tema de la vacunación. Bueno, ya saben que la vacunación con AstraZeneca se retoma en esta jornada de hoy. Ya se ha empezado a llamar a gente en la que se habían quedado en el anterior tanda de vacunación de AstraZeneca, y están sobre todo con esos profesionales, profesiones esenciales, que están más expuestos con su vacuna, por debajo de 55 años. Se retoma la de AstraZeneca, y además las tasas de vacunación, bueno, van avanzando, claro, no al color que a todos nos gustaría, pero según ha comentado el conselleiro, en Galicia hay en estos momentos 405.000 dosis administradas. No todas son dobles, ¿eh? Se han administrado 405.000 dosis, y vacunados de forma completa hay 130.000. 130.000 personas. Estamos todavía muy lejos de una vacunación máxima, ¿verdad? Escuchamos a Comesaña de nuevo.
Ahora mismo, el número de dosis administradas en Galicia están a las 405.527 dosis. Son las que tenemos administradas a día de hoxe, datos de hoxe pola mañán, con 130.302 personas que xa teñen a pauta completa. No caso dos maiores de 80 anos, que son, como ustedes saben, a nosa máxima prioridade, os cidadáns de 80 ou máis anos, a día de onte, ás 7 horas, ás 19 horas da tarde, tiñamos 98.816 maiores vacinados, 62.000 deles con unha dose, e xa 36.185 coa pauta completa. Como digo, este é o noso principal objetivo de vacinación, os maiores de 80, o que está a recibir o maior esforzo da organización, neste caso, como saben, nos centros de saúde, con as chamadas previas para, bueno, concretar a cita, co recordatorio o día anterior, e, bueno, con todo cuidado e todo esmero que merecen os nosos maiores, en particular neste proceso de vacinación, pero en paralelo tamén estamos facendo outros colectivos despois tamén é certo de unha semana de parón, porque os outros colectivos estamos facendo, como tamén saben vostedes, coa vacina de AstraZeneca, que non vou a recordar o proceso polo que estuvo ata hoxe mesmo, non? Bueno, pois en este período, en paralelo, repito, cos maiores de 80 anos, seguimos vacinando aos grupos esenciais, ou vacinábamos grupos esenciais ata o día 16 de marzo que se produxo ese parón na vacinación con AstraZeneca. Dos máis de 96.590 profesionais esenciais dos que recibimos varios listados de un xeito, bueno, pues, a verdade, bastante manual, porque é certo que os listados nos los envían as distintas entidades, organizacións, colexios profesionais, pois, bueno, despois de asustar todos eses listados, levamos vacinados en promedio deses 96.590, 67.700 persoas, máis do 70% de todos esos colectivos. Por darlles algún dato, no caso da enfermería que traballa no ámbito privado, levamos vacinado 85%, e no caso dos colexios médicos, máis do 87%.
Y quiere mandar felicitación al personal que se encarga de la vacunación y también les pide calma, que poco a poco irán avanzando, aunque todos desearían que fuera más rápido, y al mismo tiempo calma a las personas que estén en esa franja de edad, estén en esas profesiones, o a las personas que todavía no les hayan llamado para la vacunación. Todas aquellas personas que estén en los listados serán llamadas antes o después, pero serán llamadas para administrárseles la dosis de la lucha contra el coronavirus. Bueno, más o menos, sí, en resumen, ha sido lo más destacado del Comité Clínico de la Xunta de esta jornada de hoy. Y con esa situación enfrentamos la Semana Santa. En la Mariña nos quedamos como estamos y por ahora bastante bien. Hay una persona que está ingresada en el Hospital de la Mariña y el resto de los ayuntamientos con unas situaciones similares en cuanto a incidencias de casos y demás, a las que venimos teniendo en estos días pasados. Ningún ayuntamiento tiene más de 9 casos y hay muchos en los que no tienen ningún caso desde hace 7 o desde hace 14 días, con lo cual un momento dulce, podríamos decir. Pero hay el miedo a la Semana Santa, el miedo a que todos pues nos dejemos llevar un poquito por las ganas de salir y de libertad y de alegría. Los propios hosteleros, la propia hostelería, le ha pedido a la Xunta de Galicia en esas reuniones que vienen organizando con el clúster de hostelería, de turismo y demás, para hablar de planes de rescate, han pedido más vigilancia policial, porque claro, los hosteleros no son policías, y así lo explica Alfonso Rueda, el vicepresidente.
Nos insistieron los propios representantes de hostelería en la necesidad de seguir intensificando las medidas de vigilancia, dado que, bueno, todos podemos ver como, a pesar de que hay una conciencia general de la ciudadanía en que estas medidas deben ser cumplidas, se siguen produciendo incumprimentos por parte de algunas personas y, sin ninguna duda, aparte del propio convencimiento de cada uno en que este o camino, guardar las medidas sanitarias, a vigilancia policial es una ayuda muy importante. Por lo tanto, nos insistieron en que esta vigilancia policial se intensifique, sobre todo pensando en las vinderas datas de Semana Santa.
De esto hablaron en esta última reunión que mantuvieron en la tarde de ayer para avanzar sobre el tercer plan de rescate a los hosteleros. Y van a pedir al Gobierno central más agilidad en los criterios objetivos para el reparto de las ayudas y que se ahorren un poquito la burocracia y los papeleos.
Lo primero que estuvimos de acuerdo, tanto representantes de la hostelería como Xunta de Galicia, que es necesario modificar los criterios de reparto, que a Galicia lle teñe que corresponder máis do que en principio se dixo, porque tampouco temos noticias fidedignas a día de hoxe, non se nos trasladou unha cifra oficial, pero se fala de alrededor de 200 millóns de euros, 200, un cálculo objetivo baseado no número de autónomos, no número de micropymes, no número de negocios que existen en Galicia, acredita que a cantidade ten que ser sensiblemente maior, estar alrededor dos 330 millóns de euros. Por lo tanto, pedimos que estes criterios sexan moito máis objetivos e que eso suporía, non só en Galicia, pero en Galicia tamén, un aumento das cantidades que nos tocarían. E o segundo que nos pediron o representante de hostelería é que os criterios de reparto sexan áxiles. Que sexan, en definitiva, como os mesmos criterios que risen no reparto dos plans de rescate que ten a Xunta de Galicia. Por lo tanto, todos estes requisitos que nos van chegando e que nos se podrían poñer para traspasar estes cartos do Goberno Central teñen que simplificarse moitísimo e se ten que posibilitar que prácticamente unha vez que se convoquen as axudas, como se están facendo ahora dende a Xunta de Galicia, os cartos achegan os destinatarios e eliminar trámites engorrosos, trámites complicados, moita burocracia que o complicaría todo e provocaría o peor efecto, que unhas axudas que teñen que ser moi imediatas inmediatas tarde moito en chegar aos destinatarios.
Eso sobre el tema de las ayudas, que se necesitan como agua de mayo y además que sean útiles, rápidas y que no les pongan tantas pegas como se ponen en algunas ocasiones. 21 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino y seguimos contándote otros asuntos destacados, pero ya a nivel municipal. Vamos a hablar de Cervo y de la nueva planta de bioresiduos.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estou a pensar, no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar. E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cíntolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cíntolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venre sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade. Unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982-50-71-77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cíntolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-Covid y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Seguimos adelante en Costa Viva. Ya sabes que estamos hasta las 2 de la tarde y hablamos ahora de Cervo porque la Xunta de Galicia adjudica por cerca de 100.000 euros el proyecto para construir en Cervo, en el polígono de Cuíña, la tercera planta destinada al tratamiento de bioresiduos. El alcalde Alfonso Villares está alegre por varias razones, bueno, varios asuntos. Una de ellas es que hayan escogido el municipio de Cervo para ubicar esta planta. Otra es la generación de actividad, el impulso de la actividad económica y otra la creación de puestos de trabajo. Agradece a la Xunta esa apuesta.
Foi constatar unha moi boa noticia para o noso concello, o feito de que a Xunta topara o sitio ideal para ubicar esta planta, en este caso en terrenos industriales que están no polígono industrial de Cuíña. Son casi, pois, falamos de unha infraestructura que vai a rondar a súa construcción en torno aos 6 millóns de euros, unha obra máis importante, por iso calado do que agora mesmo se está a falar, que é a licitación do proyecto, un proyecto que xa os consta, pois, eso, en torno a uns 97.000 euros. Un mes que teñen as empresas para presentar ese proyecto, e, por lo tanto, creo que cada vez queda menos tempo para que seña realidad esta nova planta, que ademais de tratamento de bioresiduos, que ademais eu creo que vai nos tempos actuales, nos tempos de exixencias medioambientales que nos marcan desde Europa. Vai xa ser unha realidad, ten que sela canto antes, o feito de que o quinto contenedor esteña nos nosos concellos e temos que explicarlle a xente e aos veciños que hai que facer un reciclaxe da materia orgánica. É unha exixencia de Europa. Europa vai nos a sancionar, vai nos a multar se non somos capaces de facer unha, pois, un reciclaxe da materia orgánica nunhas porcentaxes que se sean aceptables, en este caso, pois, pola Comisión Europea. Por iso que esta planta é ese paso necesario para que nosotros despois, desde os concellos, implementemos todas as políticas medioambientales e sobre todo de de pedagogía cara aos nosos veciños para que fagan esa boa reciclaxe que, repito, temos que ter xa máis que presentes no noso día a día. Polo de pronto, creo que desde o Concello de Cervo felicitarnos porque a Xunta de Galicia sigue a dar os pasos para que canto antes esta planta de tratamento de residuos seña unha realidade, Juana, na que falamos que unha vez que esteña construída e un pouquiño o seu cronograma teñeno ubicado a finales do ano que ven, ano 2022, falamos dunha planta que vai tamén generar traballo e vai generar riqueza na nosa zona. Por lo tanto, creo que desde o Concello de Cervo atopámonos de noraboa ao ver constatar, sobre todo no día de hoxe, que xa están a licitar o proxecto para a construcción desta planta de tratamento de bioresiduos.
Unha buena noticia, por lo tanto, para el municipio de Cervo, que siempre se configura a la vanguardia, y además de esa planta de bioresiduos, bueno, se va a redactar el proyecto y posteriormente la obra, cerca de 6 millones de euros va a costar, pero además será una de las tres que estarán en Galicia, porque en realidad son tres las plantas que ha proyectado el gobierno gallego, una en Vilanova de Arousa, la otra en Verín y la otra está funcionando ya en Cerceda, pero la siguiente, bueno, pues nos toca a nosotros en el municipio de Cervo. Entonces, además de esto, mañana va a tener lugar una muestra también de vanguardia, y es una prueba con drones, es una demostración sobre gestión forestal con drones a partir de las 11 de la mañana y en el polígono de Cuiña, en concreto en ese centro experimental que se denomina Áncora. Se encarga de la presentación Xestal. Xestal es gestión forestal sostenible mediante teledetección remota, vamos, los drones. Y a partir de las 11 de la mañana, con la presencia también del alcalde y de otras autoridades y representantes de Xestal, se va a llevar a cabo esta prueba de cómo se puede controlar la gestión forestal con los drones y además de paso reducen costes. Estaremos, por lo tanto, también pendientes de cómo transcurre eso en La Vanguardia, el municipio de Cervo, desde su polígono de Cuiña. 14 minutos para las 2. Hablamos de otros asuntos y hablamos de asuntos relacionados a nivel municipal con Ribadeo. ¿Por qué? Porque se están terminando las obras de recuperación ambiental del mirador de aves que hay en la parte gallega de la ría de Ribadeo, en la zona de Reme, en la parroquia de Ove. Así lo explica el alcalde ribadense, Fernando Suárez.
Ven sustituir a outra infraestructura que estaba moi deteriorada co paso do tempo e, sobre todo, con moitos signos de vandalismo que tiña. Esta actuación que agora rematamos, fixémola en dúas anualidades a través dunha axuda da Rede Natura 2000, adecuando todo ese espacio, eliminando unha serie de vegetación que impedía a vista maravillosa sobre a ría, e sobre todo tamén para ir intensificando este turismo de paisaxe, este turismo de ornitoloxía, que cada vez é máis importante. Non é un perfil mayoritario de turismo, pero por mor desta pandemia é algo que cada vez hai que ter máis en conta. A xente prefire vir a sitios que non estean masificados, que señan en aberto, que estean en contacto coa natureza, e aquí teñen un lugar maravilloso pois para ver as aves que poboan a nosa ría ao longo de todo o ano. Esta actuación, unha actuación pequena, pero supón un paso máis dentro deste compromiso ambiental que temos desde o Concello de Ribadeo, que estamos levando adiante nestes últimos anos a través destas accións como a do Life Fluvial, que levamos adiante coas universidades de Oviedo, de Santiago e de Lisboa, de ir eliminando pois os eucaliptos que están na beira, na ribeira, nas partes públicas que fomos expropiando na ribeira da ría de Ribadeo, sustituíndoas por outras autóctonas propias do noso hábitat. E ao mesmo tempo, con todo isto, o que pretendemos é seguir traballando nesta liña, con este tipo de actuacións, para que avanzar neste proxecto ambicioso pero posible, que estou seguro que antes que despois vai ser posible, que non é outro que crear, que restituir o sendeiro entre Ribadeo e a Ponte Nova a través do antigo trazado do tren mineiro, que permita deste xeito pois dispoñer por un sendeiro a través de toda a costa marítima, da ría e logo tamén fluvial, para que alguén desde Ribadeo poida ir andando ou en bicicleta por unha senda disfrutando dunhos paraxes maravillosos, impresionantes, e que moita xente pois a día de hoxe descoñece. E iso sería un puntal desde o punto de vista turístico moi importante ao longo de todo o ano, porque, como xa digo, este novo turismo que vamos ter despois da pandemia seguro que non vai ser un turismo de masificación, seguro que vai querer ter calidade, e aquí temos todos eses ingredientes para facer que alguén poida vir á nosa comarca e que poida vir, por suposto, noso concello e que poida con toda seguridade e con toda placidez de disfrutar da paisaxe e con toda a boa intención de disfrutar un lugar maravilloso como este que pretendemos pola beira da ría e do río.
Un lugar maravilloso para pasear, disfrutar, ir en bici y después también es un lugar maravilloso para comprar, ¿eh? No se vayan a pensar, porque Ribadeo siempre ha sido un polo atractivo a la hora de realizar compras, ha sido puntal de lo que es el comercio, el sector servicios también para Asturias, que ya sabemos que en estos momentos estamos aislados, está cerrada y el comercio en ese lado o al otro lado de la ría, pues evidentemente se ha visto frustrado. Pero como es un buen lugar donde comprar, desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, desde ACISA, siempre están impulsando campañas para seguir animando a la gente a vender, a comprar y a fidelizar de paso a los que vayan y compren. Y fíjense la campaña que han presentado hace apenas un ratito. Contempla grandes descuentos para esta Semana Santa a partir del día 26 de marzo, ya que es este viernes, hasta el 4 de abril, y tienen descuentos en 50 establecimientos, pero los descuentos van a ser importantes, de 20, de 30 o incluso en algunos productos van a llegar hasta el 70%, según destaca Jesús Pérez. Jesús Pérez es el gerente de la Asociación de Comercio Industriales Autónomos, ya saben, de Ribadeo, es decir, de ACISA, y nos habla de esa interesante campaña y está con contento de la acogida que ha tenido.
En la que se va a poder encontrar una variedad de ofertas inmensa. Desde luego, estamos muy contentos porque una de las campañas que fue que realizamos en ACISA con mayor participación dos últimos años. Nela, los clientes van a poder atopar desde descontos hasta el 70%, productos de 5, 10, 20 euros, zonas outlet, 2x1, liquidación de stocks, bueno, un sinfín de ofertas, ya digo, además en todos los sectores, tanto moda home, moda mujer, moda juvenil, calzado, moda deportiva, regalo, decoración, electrónica, bueno, un sinfín de posibilidades para esta Semana Santa, diferente, en la que os nosos visitantes van ser galegos, evidentemente, porque as normas así o dicen. Entonces, bueno, creemos desde ACISA que era unha boa oportunidade para darlles a posibilidade aos nosos negocios a liquidar o stock que lles queda e incluso para mostrar aos seus clientes, aos nosos veciños, aos nosos veciños de comarca, ao resto de galegos, as novidades que traen para a nova temporada de cara á primavera. Con lo cual, bueno, estamos muy contentos, como digo. Esta actividade, además, ten un segundo objetivo, que sirva como atractivo, como un atractivo máis a que os nosos veciños galegos pues, se animen a visitar Ribadeo nestas datas. Trátase dunha Semana Santa diferente, como todos sabemos, un período de vacacións de máis de 7 días, de casi 10 días, por lo tanto, pues esto sírvenos para que alguén de Viveiro, de Lugo, de Coruña o hasta de Vigo, pues anímese a vir a Ribadeo e disfrutar, pues non solo de a nosa gastronomía espectacular, a nosa hostelería segura, as nosas terrazas, a nosa praia das catedrais, sino tamén a disfrutar dos descontos que, como digo, hai en 50 establecementos e que, sin duda, serán un revulsivo para a economía local.
Y también disfrutar de ese mirador de aves que se está rehabilitando en el Ayuntamiento de Ribadeo. Son muchos los atractivos, por supuesto. Y no solo de Ribadeo, de toda la mancomunidad de municipios de La Mariña, porque desde la mancomunidad, que aúna a todos los ayuntamientos que la componen, se lanza también una guía. Es una guía para informar, para apoyar al turismo, para marcar como geodestino a La Mariña. Enseguida hablamos de ello también. Antes, un alto en el camino.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Vamos a ello, a la guía de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña como geodestino para promover los principales atractivos, los productos de la comarca. Se ha presentado en dos formatos, la hay en digital, ya todo es digital, ya saben, y también en papel, pero reciclado, lo explica el presidente de la Mancomunidad, Franca Joto.
Otro pasillo máis na promoción da Mariña lucense, a verdade que temos un destino turístico do que nos podemos sentir ben orgullosos, non? Esta nova guía ao final é outra peza máis para poñer un valor, non? Para dalo a coñecer e para que todos os que nos visitan pois teñan unha referencia e que si se perden na nosa comarca sexa porque así o desexan, non? Porque a verdade é que perderse na Mariña pois non deixa de ser un placer. Desde logo un traballo técnico moi ben feito, teño que agradecerlle tanto a Tania, técnica de turismo da Mancomunidade, como Claudia del Pino, que fixo os textos, no caso da maquetación e o diseño e obra de Eva Veiga, graduada en Belas Artes, a maioría das imaxes pois realizadas polo fotógrafo profesional Antonio Paz. Ao final sale un documento, non, un libriño moi bonito, moi cuidado, con moito agarimo, con planos, con mapas que foron feitos exproceso para este traballo, 4 mapas que desde o propio camiño norte, non, que nos cruza polo leste da comarca ata pois as distintas rutas, as praias e demais, pois podemos visualizalo pois nun novo deseño, nunha nova maquetación, nunha nova cartografía que foi feita para este documento. Agora o que toca é distribuílo, o que toca é disfrutar del, é que desde logo todos os visitantes, pero tamén os veciños pois poidan descubrir pequenos rincóns. Agora mesmo temos a mobilidade limitada, pero seguro que moitos galegos non coñecen a nosa comarca, e seguro que moitos habitantes, moitos mariñáns tampouco coñecen moito dos sitios que se marcan e que se destacan nesta guía.
Aí la tenemos, por lo tanto, unha guía para orientarnos por si se nos ha olvidado algo de lo bonito que tenemos en nuestra zona. Seguimos haciendo un recorrido por la comarca, por la Mariña, y estos días de Semana Santa, aunque no tengamos procesiones, sí que vamos a ver motivos relacionados con la Semana Santa, por ejemplo en Viveiro, donde ya han decidido engalanar las calles, los comercios, los establecimientos, con toda esa simbología de la Semana de Pasión. Pues hay estandartes, insignias, varales, lo explica Mari Carmen López, que es la presidenta de la portavoz de la Junta de Cofradías.
Vamos a hacer lo que llamaríamos a ruta dos escaparates, es decir, vanse engalanar os escaparates do comercio de Viveiro con estandartes, con maniquís vestidos con capuchos das diferentes cofradías, insignias, varales, es decir, de alguna manera vamos a ambientar a nosa cidade co tema Semana Santa, aínda que falten esas procesións polas rúas.
Aunque sea una Semana Santa extraña y descafeinada y sin procesiones, habrá ese recuerdo de lo que es la Semana de Pasión en Viveiro y en tantos otros puntos de nuestra comarca. Y también, a pesar de todo, bueno, pues la Mariña, como es un lugar de destino vacacional, se prepara para recibir visitantes, ¿eh? Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Barreiros informan de que se abre con una nueva ubicación la oficina de turismo. Desde este viernes ya, 26 de marzo, hasta el próximo sábado 3 de abril, la oficina de turismo abre en horario de mañana y de tarde, para aquellas personas que anden por aquí, por la zona, se va a prestar esa información en el recibidor de la entrada del Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro. Como ven, preparándonos. Por si llega alguien, si son de aquí, mejor. Si son de fuera, entonces estaríamos ya un poquito peor.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar. No barato ese inxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi todo a moi bo prezo. Nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar. E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Llegamos al final de Costa Viva. Un apunte más. La Consellería de Medio Ambiente aprueba de forma inicial el Plan Básico Municipal del Ayuntamiento de Trábada. A partir de las 2:20 lo contamos. Ahora me